Callejero Histórico de Córdoba, con Manuel García Parodi. Un recorrido por la historia de Córdoba en sus calles.
Profesor Parodi, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy vamos a Ciudad Jardín, a un barrio muy señero de Córdoba, y lo hacemos para hablar de la calle que allí se dedica a uno de los reyes, podemos decir sin duda, más importantes de nuestra historia, nada menos que Felipe II, que recordamos reinó entre 1556 y 1598, y en cuyos dominios, como siempre se ha dicho, nunca se ponía el sol, profesor.
Nunca se ponía el sol. Pues mira, sí, fue un rey muy importante, titular de la monarquía hispánica, que recibió de su padre Carlos V Castilla y los inmensos dominios americanos, la corona de Aragón, que se extendía también por Nápoles y Sicilia, recibió también el milanesado y los territorios de Flandes. Hombre, no heredó el título de emperador, que era solo algo simbólico, ni los dominios austríacos de los Habsburgo, pero también se convirtió en rey de Portugal, un territorio que, por cierto, nunca se incorporó a España, porque España como Estado no existía, sino que Portugal formó parte de la gran cantidad de reinos que constituían la monarquía hispánica y que con los dominios ultramarinos que aportó Portugal, esa monarquía hispánica, se extendió por los cinco continentes.
Bueno, sé que luego nos vas a hablar de varias visitas reales de Felipe II a Córdoba y de su vinculación con la ciudad, pero ponnos un poco en contexto. ¿Qué nos tienes que decir de su reinado?
Hombre, lo primero, que es imposible resumir en pocos minutos todo lo que pasó en el reinado de Felipe II. Mira, vamos a decir que fue un rey muy controvertido, de aspecto taciturno y melancólico, austero, con un alto sentido del deber. Probablemente no ha habido en nuestra historia un rey tan trabajador como él, ese Felipe II, que no dejó sus obligaciones ni un solo minuto, a diferencia de sus sucesores. Fue un hombre odiado por muchos, ensalzado por otros, pero hay que dejar de lado lo que ha señalado de él la llamada leyenda negra y también esta otra leyenda rosa, que lo presentan casi como un santo.
Es decir, que en su reinado hubo, pues como siempre, ¿no?, luces y sombras.
Desde luego, mira, Felipe II se propuso la defensa de la cristiandad y a ello dedicó todos sus esfuerzos. Por esto, esta defensa de la cristiandad en el fondo era una excusa, porque lo que en realidad era su auténtico objetivo fue mantener la hegemonía de la monarquía hispánica, o sea, la hegemonía de los Habsburgos que él encarnaba. Por ello debió de combatir contra los franceses, los flamencos, los turcos, los luteranos y los ingleses, con desigual resultado. Probablemente su mayor éxito fue derrotar a los turcos en la batalla de Lepanto, que alejó el peligro de los otomanos por el Mediterráneo occidental. También puso fin al largo enfrentamiento que su padre había mantenido con Francia, pero en lo demás no tuvo tantos éxitos. Mira, por ejemplo, en Flandes, su intolerancia y su fanatismo religioso generó una revuelta al negarle sus libertades tradicionales, sobre todo la libertad religiosa, y esta revuelta desembocó en una guerra de 80 años, tras la que hoy, lo que conocemos hoy como los Países Bajos, se separó de la monarquía. Esta guerra, fíjate, José Manuel, supuso un coste tan enorme a la monarquía que se calcula que sus gastos militares superaron todos los ingresos de oro y plata provenientes del otro lado del Atlántico. Y también fracasó Felipe II contra Inglaterra y la famosa grande y felicísima escuadra que preparó para invadir las islas, que fue aniquilada por los ingleses, y las malas condiciones meteorológicas. Es lo que los británicos llamaron irónicamente la Armada Invencible, porque esta Armada Invencible nunca ganó a nadie.
Y también tuvo problemas en España, no solo fuera.
También. No le faltaron problemas hasta en su propia casa. Mira, tuvo problemas en la revuelta morisca de las Alpujarras al no haber cumplido los compromisos firmados con estos moriscos que vivían allí, a los que se les prohibió usar su lengua y practicar su costumbre. También tuvo que hacer frente a la rebeldía de su hijo, el príncipe Carlos, contrario a la intolerancia de Felipe, y a los mayores y a los graves problemas que surgieron en Aragón, donde Felipe II ordenó ejecutar sin juicio a su justicia mayor por oponerse a sus deseos de actuar contra su secretario Antonio Pérez.
Un reinado, como has dicho, con sombras y con luces.
Sí, mira, y para terminar este breve bosquejo, citaré dos cosas que no dejan en muy buen lugar a nuestro rey. Mira, Felipe II cerró las puertas de las universidades españolas ante el temor de que se contagiaran de las innovaciones científicas que estaban desarrollándose en toda Europa. Fue algo de una torpeza tremenda, porque en ese momento se estaba revolucionando la ciencia en Europa. Además, también debió declarar en tres ocasiones, la bancarrota de la monarquía al no ser capaz de afrontar sus enormes deudas con los banqueros europeos.
Bueno, pues dejando ya este recorrido por la historia de su reinado, háblanos de la visita que nos hizo Felipe II a Córdoba en el año 1570.
Pues vamos a ello. Mira, Felipe II entró en Córdoba el 22 de febrero de 1570 y permaneció aquí varios meses. Fíjate, de todas las visitas reales que hubo en Córdoba, fue la que más tiempo duró y la única, desde los Reyes Católicos, en la que Córdoba no fue un lugar de paso para otros desplazamientos de los reyes. Fue recibido, como ya se puede uno imaginar, con todos los honores en Puerta Nueva, y como ya va a ser costumbre en otras visitas reales, se alojó en el Palacio Episcopal, salvo los días de Semana Santa, que se trasladó a los Jerónimos.
¿Y por qué vino profesor Felipe II a Córdoba? ¿Y por qué permaneció aquí tanto tiempo?
Pues mira, vino sobre todo para estar cerca de la revuelta de los moriscos en las Alpujarras, que ya se había iniciado dos años antes y que constituía una amenaza porque los turcos podrían intervenir ayudando a los rebeldes. Pero también vino aquí para presidir las Cortes de Castilla. Esto fue lo más importante de la visita de Felipe II, que también aprovechó el tiempo para presidir un sínodo diocesano, visitar todos los templos y asistir a la procesión del Corpus.
Pues cuéntanos cómo fueron aquellas sesiones de las Cortes celebradas aquí.
Mira, las Cortes de Castilla las reunía el rey cada vez que necesitaba dinero. En esta ocasión fueron convocadas el año anterior y se inauguraron el 25 de febrero de 1570 en el Palacio Episcopal, con la proposición real en la que el monarca explicaba a los procuradores que representaban a las distintas ciudades del reino las razones que le obligaban a pedir dinero. Dos días después se iniciaron las sesiones ordinarias en la capilla de San Clemente de la Mezquita Catedral, que hacía las veces de sala capitular. La última sesión de las Cortes que se celebraron en Córdoba fue el 23 de abril. Después las Cortes se trasladaron a Madrid y se clausuraron el 3 de abril de 1571.
¿Y qué objetivos tuvieron aquellas Cortes que se celebraron en Córdoba?
Claro, el principal era que Felipe II, pese a ser el rey de casi medio mundo, necesitaba urgentemente dinero para reforzar la escuadra frente a los ataques turcos, intervenir en la guerra de religión de Francia, sofocar las alteraciones de Flandes, acabar con la revuelta morisca y sufragar su boda con Ana de Austria, que era ya la cuarta esposa que tenía, y además con un agravante, que no tenía herederos varones. Entonces todo se justificó en las Cortes de Córdoba diciendo que esos dineros eran necesarios no por lo que acabamos de decir, sino para la defensa de la fe católica.
¿Y se aprobaron? ¿Se aprobaron esos dineros que necesitaba el rey?
Hombre, los procuradores estaban dispuestos a ello, pero querían que antes de dar su aprobación se atendieran a sus propuestas y peticiones, que era muy razonable. Entre las propuestas que hicieron o que pretendían presentar aquellos procuradores era que no se aumentaran los impuestos sin el visto bueno de las Cortes y que se acabara con algo que practicaba con mucha frecuencia el rey, la venta de cargos públicos y de bienes de realengo. Pero el cardenal Espinosa, que era quien presidía la Asamblea, logró que primero se aprobaran las demandas del rey con la promesa de que más adelante se discutirían las propuestas de los procuradores.
Pues me imagino lo que ocurrió con esa promesa, ¿no?
Claro, con esta argucia se aprobaron los subsidios que pidió Felipe II, pero una vez otorgados los millones de ducados otorgados por las Cortes, el rey no hizo el más mínimo caso a las peticiones de los procuradores. Pero bueno, para que estos no regresaran disgustados a sus ciudades, le concedió a cada uno una buena suma de dinero como agradecimiento. O sea, que puso en práctica lo que hoy calificaríamos como una prevaricación en toda regla. En fin, José Manuel, hoy estamos viendo cómo la realeza está inmunizada ante ciertas prácticas que para cualquier ciudadano serían delictivas. Pues fíjate, a ver quién era el guapo que en 1570 le tosía a su católica majestad de Felipe II, el rey más poderoso del planeta.
Y aparte de esas sesiones de cortes, del sínodo diocesano, de las visitas reales a las iglesias y de su participación en la procesión del Corpus de 1570, ¿qué queda, profesor, de la visita de Felipe II a Córdoba?
Pues dos cosas muy importantes. La primera es la Puerta del Puente, proyectada para la visita, pero que se hizo después. El primer proyecto fue de Francisco de Montalbán, al que siguió Hernán Ruiz III, que le dio el aspecto actual. Las obras, fíjate, comenzaron en febrero de 1572, cuando ya Felipe II se había olvidado de Córdoba, y terminaron en 1576. Y para tener una idea, el presupuesto inicial fue de 1.400 ducados, pero al final la obra costó 3.300, o sea que casi se duplicó, ¿no? Y cuando pasen por allí los oyentes, les ruego que se fijen en la dedicatoria que aparece en el frontón alusiva a la visita de Felipe II, que observen también los relieves decorativos y los maceros que hay junto al escudo real, que recuerdan a los que formaron parte del cortejo real en la llegada de Felipe II.
¿Y cuál fue la otra?
Pues mira, algo muy querido por los cordobeses, la fundación de las caballerizas reales, para crear en ellas un tipo de caballo capaz de realizar los ejercicios que requería la recién creada Alta Escuela Ecuestre. Se encargó de realizar el proyecto Diego López de Haro y Sotomayor, marqués del Carpio, y las caballerizas se ubicaron en la huerta aledaña al Alcázar de los Reyes Cristianos. El edificio original desapareció tras un incendio en el siglo XVIII y el que hoy podemos ver fue levantado por orden de Carlos III.
¿Y qué te parece, profesor, si terminamos con alguna anécdota relacionada con aquel viaje de Felipe II a Córdoba?
Pues mira, sí que es verdad, la presencia de un rey en Córdoba durante más de 2 años dio pie a numerosas anécdotas. Mira, una de ellas fue que, a diferencia de otras visitas reales, apenas hubo festejos en la ciudad, sobre todo no hubo corridas de toros. La razón estaba en que el Papa Pío V había dictado pena de excomunión a todos los que participaran en estos festejos, y claro, Felipe II no quiso enemistarse con un papa cuya alianza era fundamental para combatir a los turcos, como se vio un año después en la gran batalla de Lepanto, ¿no? En cambio, Felipe II quiso que se le diera la mayor solemnidad al corpus que iba a presidir. Para ese desfile procesional se adornaron calles y casas particulares con altares que elaboraron los gremios y los vecinos. Se perfumó el recorrido con plantas aromáticas. Acudieron cientos de curiosos para presenciar la procesión. Y Felipe II la presidió a pie y con la cabeza descubierta en señal de respeto, pese al calor que se sentía en Córdoba. Hombre, alguien le rogó que se cubriera la cabeza y el rey dijo: este día, el día del Corpus, no hace mal. y como dijo mi padre el emperador, ni el sol del día del Corpus, ni el sereno de la noche de San Juan ofendían a nadie. Y ya para terminar las anécdotas, otra fue que cuando visitó la iglesia de San Pedro, la hizo entrando de rodilla, como señal de respeto por los huesos de los santos mártires que se suponía que se encontraban allí.
Pues una visita que dejó mucho en Córdoba, esta visita de Felipe II, unas sesiones de cortes, un sínodo, un corpus extraordinario y sobre todo un recuerdo tan importante para la ciudad como la Puerta del Puente o las Caballerizas Reales. Tiene una calle dedicada en Ciudad Jardín. Profesor Parodi, muchísimas gracias como siempre.
Pues nada, hasta el próximo día.
Hasta la semana que viene. Y ustedes recuerden que este capítulo del Callejero Histórico, como todos los anteriores de esta larga saga de programas, los pueden volver a escuchar en nuestra web, en radiocórdoba.es.
Cada martes, escucha el Callejero Histórico de Córdoba, con Manuel García Parodi.